A por más, episodio 5.
Desde Santiago de Chile para todo el mundo, www.felipetelchile.com presenta A por más, el podcast. Con Felipe, el encardinador de ideas.
Este episodio es un episodio particular. Por primera vez en la historia de A por Más, el podcast, estamos haciendo una entrevista. Esta es la primera entrevista que se hace en nuestro podcast y está dedicada a abordar una temática muy especial: el emprendimiento. Pero el emprendimiento desde la perspectiva real, no ese emprendimiento que ha llegado a ser una moda, esas promesas de emprendimiento que venden ciertos gurús prometiendo que trabajes desde tu casa en el horario que quieras, que te transformes en un nómada digital, que seas tu propio jefe, y un montón de frases clichés que en la realidad son mucho más complejas, porque se enfrenta el día a día y se enfrenta situaciones en las que hay que tener fortaleza, situaciones donde tienes que tener la entereza para sobrellevarlas y la valentía suficiente para ser un verdadero emprendedor. Estoy acá con un emprendedor que tiene una trayectoria larga en un emprendimiento en particular relacionado a agencias de medios. No daremos su nombre para proteger su identidad, y a la vez la bondad y la sinceridad que a quien vamos a llamar genéricamente emprendedor nos ha dado para explicar cómo es la realidad de un emprendedor de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros, emprendedor.
Gracias a Dios la invitación. Es tremendo poder tener la posibilidad, el espacio, la oportunidad de poder compartir un poco la historia que existe detrás de este concepto del emprendimiento, que, como tú decías, hoy en día está muy de moda. Que todos en general anhelan salir un poco de ser el empleado, a saltar a la independencia, a través de un discurso bien social que existe, donde el emprendimiento se plantea como algo muy atractivo, muy, 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 muy bonito, de mucha facilidad, y que en realidad, y la verdad es que no es tan así. Es muy costoso, es difícil. Así que tener esta posibilidad un poco de contarlo, y dentro de este podcast, que también un poco busca ir haciendo más realidad temas de negocio, de administración, de emprendimiento, creo que es súper pertinente esta participación. Así que gracias por el tiempo y el espacio.
Encantados. La verdad es que el objetivo de este podcast es una herramienta para el desarrollo profesional de los amables auditores, pero también el desarrollo personal. Siempre lo digo en cada episodio porque es la misión que tiene este proyecto. Y dentro de eso iremos abordando temáticas que son mucho más amplias que las técnicas y que la parte académica. Y en este caso, creo que es un deber como agente de cambio ocupar la herramienta del podcast para transmitir a todos los amables oyentes la verdadera situación de un emprendedor que ya tiene un negocio montado hace un par de años y que va enfrentándose a las situaciones que vamos a ir conversando en los siguientes minutos en este episodio. Parto contextualizando para que todos los amables oyentes conozcan a nuestro primer entrevistado en el podcast. Emprendedor, ¿qué edad tienes?
Tengo 30 años.
30 años, me imagino que para cualquier persona estos números redondos cada decenio, que le llamamos el cambio de folio, es una etapa de replanteamiento.
Absolutamente, desde pasar un poco de desde la educación, a pasar a tener alguna buena idea, a transformarla, y hoy en día decir, bueno, el emprendimiento realmente ha valido la pena o no.
Ahí está el cuestionamiento, me imagino. ¿Y desde hace cuántos años estás en el mundo del emprendimiento?
Estoy ya hace 7 años en el mundo del emprendimiento, desde que terminé mi pregrado, y partí solo en este mundo con una buena idea y con un buen foco, con muchas dificultades. Hoy en día ya somos un equipo de 80 personas y claro, no sé si ese foco que tenía en un principio de pensar que iba a tener gran espacio en mi vida, gran tiempo, grandes sumas de dinero, facilidades. No creí que iba a llegar a esto, en el sentido que a lo mejor no es tan como se plantea desde un punto de vista más semántico y un poco bonito lo que se conoce el emprendimiento como moda. Así que aquí estamos hace 7 años un poco luchando, sacándonos la cresta día a día para que esto siga andando.
7 años es un largo camino, considerando que tienes 30 años, empezaste quizás a los 22, 23 años, eso significa para cualquier joven recién salido de la universidad.
Absolutamente, claro, ya llevamos 7 años en esto, partí pregrado y comencé a tiro en esto, nunca me empleé, tenía siempre esta visión de ser independiente, manejar mis tiempos, tener mis espacios personales, poder a lo mejor con esto incluso ganar más dinero que la media de los profesionales que a lo mejor tienen la misma nivel de estudio, trayectoria que el mío, pero claro, el emprendimiento también te va dando un poco vuelta y te empieza a consumir. Y realmente uno se replantea y dice, ¿qué habrá sido de mí si hubiese tomado el otro camino de emplearme? Y eso realmente hoy día uno se replantea, se cuestiona y te hace un poco pensar en si el emprendimiento realmente es tan glamoroso como se plantea en la sociedad.
Es decir, que tampoco has tenido la experiencia de alguna vez haber trabajado en condiciones de dependencia como empleado para alguna compañía.
Exactamente, no tenía la posibilidad de. Nunca lo vi y nunca tomé esa opción de emplearme. Nunca trabajé para alguien y formando mi propio camino.
¿Te has preguntado, más allá del costo-oportunidad de haber tenido la estabilidad, los dolores que sufre un empleado cuando dice tengo que quizás marcar tarjeta por un horario o estar subordinado a un jefe por el cual no puedo estar de acuerdo o trabajar un año completo por 3 semanas de vacaciones? ¿Crees que el costo-oportunidad supera estos dolores de un empleado que te acabo de mencionar?
Al principio uno se plantea este camino como algo fácil, sencillo, algo que puede ser expedito, que puede ir saliendo, que puede ir funcionando, pero cuando uno ve la vida del emprendedor, cuando ya se mete, ya está con cliente, ya está comprometido con gente que trabaja contigo, es complejo. O sea, es complejo porque al final uno termina siendo un prisionero de su emprendimiento. O sea, aquí los tiempos. Yo no marco tarjeta a las 8 de la mañana, pero, o sea, estoy todos los días a las 7 de la mañana en mi oficina. No salgo a las 6 de la tarde y marco tarjeta. Yo no voy a las 9 de la noche de la oficina. No veo solo mis problemas y los de mi área, veo los problemas de toda una empresa. Y aquí yo no recibo mi sueldo a fin de mes. Tengo que pelear para que me paguen, ojalá, antes de los 3 meses. Entonces, realmente cuando uno empieza a ver este costo-beneficio, uno dice, sí, tengo mi independencia, no tengo una persona arriba que me está dando las instrucciones, el alineamiento, pero también no tengo toda la libertad del mundo para poder decir, sí, el emprendimiento realmente te otorga una independencia, una autonomía, para poder desarrollarte común y corrientemente como un empleado. Y hay un tremendo costo-oportunidad que hay que replantearse, analizar y saber que si el emprendimiento crece, genera ventas y hay más gente y más clientes, tenés 10, 20, 30 veces más responsabilidades que siendo un empleado de un área o simplemente podríamos pensar en una gerencia de una gran empresa, que hay altas responsabilidades pero no todo depende de ti.
Es fuerte escuchar a un emprendedor con trayectoria decir que es un esclavo del emprendimiento. Creo que nunca he escuchado a alguien decirlo, a alguien tener la valentía para decirlo. Es un planteamiento fuerte, pero a la vez es un planteamiento sincero. Yo quisiera preguntarte, emprendedor, ¿en qué consiste o en qué consistió el día de hoy? Estamos en un mes corriente, en un día de la mitad de una semana corriente, finalizando un mes. Y si, para tener una mejor idea, nos pudieses relatar cómo comenzó tu día.
Te cuento, bueno, mi día, entre el comienzo y término no hay tanta diferencia, en el sentido que el día a día no marca un día a otro, sino que es muy de corrido. Anoche, bueno, de haber salido a las 9 de mi oficina, con hartas cosas en la cabeza, llegué a mi casa, comer algo, que ni siquiera alcancé todo el tiempo a almorzar ayer. Tenía que llegar a hacer un informe, una presentación a un potencial cliente. Me quedé hasta las 1 de la mañana para pensar en que ya a las 6 tenía que hoy día estar partiendo con todos los temas de la oficina. Eso fue lo primero que te puedo contar. O sea, acá el tema de llegar temprano a la casa, poder estar con la familia, poder tener ese tiempo para acostarte y ver tele, una cosa tan sencilla que la gente por lo general hace, o salir a caminar, no está entre las opciones. O sea, acá es muy intenso el día a día, los problemas. Entonces, poco te cuento eso para que te hagas una idea de cómo el día anterior hace comenzar mi día y hacerlo continuar. Entonces, claro, llegué muy temprano a la oficina, llegué a eso de las 7:30, más o menos de la mañana, porque ya sabía que tenía muchas cosas en el día, probablemente no iba a alcanzar a revisar todo lo que tenía. Y en ese horario ya de llegar a la oficina, bueno, un café, ya no, o sea, no hay un desayuno por medio de todo, un café, partir, y al tiro ya saber temprano que al tiro hay un problema, que al tiro partimos con un error dentro del equipo, de las personas, de que entiendan las cosas. Entonces uno llega y al tiro hay un problema, y que el problema, lamentablemente, pero la gente que trabaja, que a lo mejor no logra hacer emprendimientos, innovaciones, quizás pasa porque no lo quiere hacer, o porque también no existe una visión de cómo ir armando equipo y sacando cosas adelante. Entonces, claro, llego en la mañana y me topo el tiro con que, de partida, los informes con los que yo iba a complementar mi propuesta al cliente no están. O sea, primer problema, o sea, en saber, en pensar que, claro, yo llegué 7:30, eran ya las 8 de la mañana, me senté, estaba en el computador, dije ya, la propuesta está, iba a revisar los informes, y no estaba en los informes. Entonces, yo me dice, pero ¿por qué?
Comenzar hace un día debe ser antes de las 8:30 de la mañana con un malestar de ese tipo, no debe ser muy inspirador para aguantar la fuerza para terminar un día.
No, pues claro que no. O sea, uno parte a esa hora, llegar con toda la mentalidad que tenés que sacar tu propuesta al cliente, que el cliente, probablemente como cualquier emprendedor, vaya a tener que tocar una y cientos y más de cientos veces en la puerta, y pensando en que te tuviste que sacar la cresta con esa propuesta de una persona que tú le estás pagando, que le estás respondiendo, que estás comprometido con que él se pueda desarrollar dentro de este emprendimiento, no te responde. No te responde con el informe que le pediste, que era una cuestión súper sencilla, súper genérica, y al tiro de entrada te mata el día con este problema. Y ahí primero que hay colgado con la primera problemática del día.
Recién son las 8:30 de la mañana. ¿Qué, sí, ¿qué nos esperó para lo siguiente dentro de esta mañana?
Entonces, claro, y al tiro, primera hora, llamando a la persona, ¿qué pasa con el informe? Entonces, y respuesta súper ambigua, respuesta súper de colegio, respuesta nada lo justifica, nada lo justifica. Entonces, claro, cuando si uno y se mete en esto y emprende y va y vende y trata de sacar el proyecto, hay que tratar de tener gente que esté también con ese nivel de intensidad, de ritmo del día a día. Y es complejo porque partir con el emprendimiento, no hay lucas, no hay financiamiento, y tenéis que empezar a contratar a personas que tengan un cierto nivel de talento, de certeza, de profesionalismo en su pega, y si no la tienen y no lo hacen, te matan. Entonces ahí tenés ya el tiro de dificultades del emprendedor de trabajar con gente muy potente, que entiendan tu visión, que por otro lado entiendan para dónde va el camino esto, qué es lo que hay que ir haciendo, independiente de que tu pega a lo mejor sea más operativa o menos operativa.
¿Cómo continuó esta mañana?
Bueno, y eso fue de partida entrar en la mañana, primera hora. Bueno, después revisando correos, viendo cosas, 9 de la mañana me llama uno de los supervisores de un servicio y me dice, tenemos un problema. Me dice, el cliente está mandando la información en otro contenido, en otro idioma. Entonces, primera pregunta, emprendedor, que tenéis que pensar en cómo sacar el tema adelante, bueno, ¿cómo resolví? Si ahí está tu pega, no estás acá para resolver, para sacar los problemas adelante. Entonces, 9 de la mañana, ya no te llegó un informe, seguís con otra persona que es un supervisor y te dejas otro problema planteado. Entonces, y en ese rato ni siquiera he tomado desayuno, o sea, estás partiendo el día y te caen el día con puros problemas que son problemas muy chicos, operativos, pero que hay que sacarlos adelante. Entonces, en ese momento yo digo, bueno, tenemos otro servicio en esta agencia de medios, donde hay personas que son intérpretes, y digo, pero llamen al lado, pues llamen a su compañero, busquen la solución, arreglenlo, ordenenlo. ¿Cómo no va a haber esa visión? Bueno, eso por un lado. Entonces tenés que estar preocupado que el cliente quede contento, que te vuelva a repetir la compra. Y para eso tenés que tener la gente indicada, que tenga esta visión, que tenga esta lógica. 10 de la mañana, reunión con equipo de gerencia. ¿Cuál era el motivo de la reunión? Analizar una propuesta que se nos solicitó un cliente, una multinacional de la industria de las telecomunicaciones, que le habíamos dado un piloto gratis de un sistema por 3 meses. Y ahora resulta que llamaron de nuevo para pedir 3 meses más.
Es decir, nos llamaron para cerrar el negocio o para dar satisfacción que el servicio que tu agencia le estaba otorgando era satisfactorio, por lo tanto iban a hacer la compra ahora.
Exactamente, entonces yo digo, ¿de qué certeza hay de darle 3 meses más, incurriendo en costos, en 2 profesionales, todo lo que implica el espacio de la oficina, los costos administrativos que eso implica, y 3 meses más para que ellos recién empiecen a pensar si les sirve o no?
Es decir, que esta multinacional, al final del día, si tú le otorgas este segundo periodo de 3 meses, se va a llevar 6 meses gratis, y tú y tu agencia de medios sin ninguna certeza de que van a firmar un contrato con ustedes.
Efectivamente, o sea, si uno no tiene una espalda financiera, de negociación, de experiencias con clientes en esa misma industria, ellos hacen lo que quieren contigo, y si querían entrar a esa parte tenés que sacrificar 6 meses, ¿cachai? Que implican 2 personas, que implica plata, o sea, piensa que cada una de esas personas son 1.000.000 de pesos líquidos, o sea, son 1.300.000 por lo menos bruto, por 2, por 6 meses.
O sea, a la apuesta de si esta multinacional lo toma o no.
Claro, o sea, y ahí tú pensás, bueno, ¿y qué tan bonito era emprender? ¿Qué tan fácil era tener todos estos recursos para poder hacerlo? O sea, sacarse la cresta esos meses para poder tener a esa gente contenta, que no se vaya, porque a ese empleado no le va a importar si tú estás tratando de amarrar y sacar un negocio. No es el foco y la preocupación de él. Y bueno, y además de tener todo ese respaldo financiero, resulta que dentro de todo este análisis que estábamos haciendo con gerencia, si este cliente nos compra el servicio y el servicio sale, tenemos que nosotros pagarle al cliente, nosotros como proveedor.
¿Pero cómo es eso? Me suena insólito.
Si no, que no te suene insólito. Si esto pasa porque tenés que comprarle el sistema, la plataforma que ellos ocupan para poder incorporar al proveedor, facturarle al proveedor, incorporar el servicio dentro de su gran sistema.
¿Al sistema administrativo te refieres tú?
Exactamente, tenemos que pagar. Y eso implica al menos un 10% de mi venta con ellos. Entonces imagínate este tema de que ya tenés que meter a las personas, esta gran compañía que tiene un poder de negociación tremendo, no tenía otra opción para poder entrar. Tenemos que pagarle un costo y más encima comernos estos 6 meses para poder ser parte de este modelo.
Increíble. Y ni siquiera pensar, me imagino, que después la primera factura, ¿a cuántos días te lo va a pagar?
No, esa parte no te lo había querido comentar todavía, pero es otro tema. O sea, ya una vez cerrando el contrato, haciendo el pago del sistema. Después, ojalá, si es que uno la pelea bien, te paguen dentro de los 3 primeros meses. Y ahora, bueno, dentro de esa misma reunión, un poco contarte este día a día súper intenso, que obviamente entre medio de varios temas, surge de repente una de las personas, uno de los gerentes, dice: ¿sabes qué? Me llamó un cliente, me dice que estaba súper contento porque tenían harto tráfico a través de un servicio de acá de la agencia de medio, y ellos consideran que se estaba utilizando bastante bien. Entonces, claro, nosotros revisamos, vimos lo que estaba todo por sistema, y empezamos a detectar que habían fallas de la gente que opera estos servicios, de la gente que está aquí en este emprendimiento participando como ejecutivos. Cuando ellos hacían el registro dentro del sistema, puras pifias, puras mañas. Entonces, ¿qué pasa? Que el cliente, falsa expectativa, la gente que trabaja internamente, mala la pega, mala la supervisión, malo el control. ¿Y el problema de quién es? Del emprendedor, que cae en ese tema. Entonces, bueno, en la misma reunión se llamó el supervisor del servicio. La persona, primera pregunta, ¿qué pasa? Respuesta realmente insólita, casi que, no sé si cato el número, pero ya a las 8 de la mañana había que comerse una, ahora ya 11 o 11:30 de la mañana hay que comerse otro problema. Entonces, por gente que no tiene esa visión, ese empuje, esas ganas de entender que esto tiene un propósito, un sentido. Entonces, bueno, la decisión automáticamente del equipo de gerencia, ¿qué lo quiera? Sacar a la persona.
Desvincularlo de tu empresa, digamos.
Absolutamente. O sea, esa persona, si no aporta, no está creando valor, no va a entrar a la empresa, no está alineado con la estrategia de la empresa.
¿Por cuánto tiempo esta persona estuvo vinculada a la empresa?
La persona estuvo 1 año y medio dentro de la empresa. Y no hubo resultados. Y no hubo lo que nosotros estábamos buscando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahora? Esta persona, mira lo que te voy a contar, Felipe, pero esta persona, ella pertenece a una minoría étnica y además tiene una discapacidad. Entonces, tuvimos que desvincular a esta persona, y esta persona ahora, esta misma semana, fin de mes, va a ir a la inspección del trabajo y va a decir que nosotros, el emprendedor que está cambiando el mundo, que está haciendo innovación, que está dando pega, que está creando valor en la sociedad, lo sacamos cagando por discriminación. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué injusto? O sea, puta, si yo, mira la hora que me levanto, no tomo desayuno, ya me he enfrentado a todos estos problemas, y ahora voy y me choco con esta persona que no cumple, no aporta, y el problema ahora, otro problema yo, que a lo mejor voy a tener que indemnizarla por temas de discriminación, me va a llegar a quizá un juicio, no lo sé, ¿cachai? Pero a lo que voy es que ese problema me va a generar pérdidas de tiempo, retraso y todo el tema. Entonces ya no solo voy a tener que pagarle a mi proveedor la plataforma para entrar como proveedor, voy a tener que pagarle a una persona que está en mi emprendimiento porque yo lo eché supuestamente por discriminación. Ni un valor, ni un aporte.
Increíble, es decir, que has como un tirano ante la sociedad que ha caído en prácticas de discriminación por tratar de buscar la eficiencia en un equipo. Yo creo que siempre es fundamental cuando formas equipos el proceso de reclutamiento y selección. Porque siempre lo he dicho y me gustaría abordar este punto que voy a comentar ahora en un episodio completo futuramente en el podcast, la importancia de agregar y conformar tus equipos. Es como si haces una fiesta, siempre lo he dicho con todos mis clientes que me piden consultoría estratégica de negocios, siempre les he dicho, el proceso de reclutamiento y selección es como invitar a una fiesta a alguien. Tú le abriste la puerta de la casa y lo dejaste entrar en tu living, y si la persona se emborrachó y te ensució la casa y después tuviste que sacarlo con la policía, es tu responsabilidad, porque tú lo invitaste. Entonces, no te quiero cargar la nefasta consecuencia que viviste esta mañana, pero sí quiero compartir tu experiencia, tu sincera experiencia de mostrar las cosas que no se ven día a día cuando se habla de emprendimiento con nuestros amables oyentes, que estas situaciones se pueden prever si es que te anticipas en el proceso de reclutamiento y selección, porque puede costar caro en recursos económicos, en recursos tiempo y en enfoque para lograr actividades que realmente aporten valor al proyecto, a la empresa.
Absolutamente. Es parte también del emprendimiento correr estos riesgos de incorporar personas a tu equipo. el riesgo de fallar existe y las consecuencias económicas de tiempo son evidentes, parte también del emprendimiento, o sea que no solo pasa por tener la oficina funcionando, tener las personas, tener a la gente, sino que correr este riesgo. Ese es el tema. Entonces, mira, y...
Bueno, perdona, tú me estás explicando de manera cronológica, entiendo tu mañana, que la tienes muy, muy clara, pero ¿a qué hora de la mañana estamos cuando ocurrió esta notificación de que te iba a demandar supuestamente y entre comillas de manera falsa por discriminación a una persona con discapacidad y por pertenecer a una minoría étnica? ¿A qué hora de la mañana estamos hablando? ¿Qué ocurrió esto?
Claro, esto ya tiene que haber pasado a las 11:30, ya mediodía. O sea, ya mediodía está ahí lleno de problemas, lleno de temas.
Eso es lo que estoy concluyendo, que ni siquiera ya es las 12 del día y te has comido una cantidad de energía negativa, por no ocupar otra palabra. Y ha sido intensa esta mañana, es increíble.
Absolutamente, o sea, de hecho, a mediodía yo ya estaba con otra persona de administración acá interno. Ya estamos fin de mes, estamos empezando a revisar toda la nómina de sueldo, ver que ojalá que los clientes nos paguen a tiempo, poder pagar los sueldos, hay que pagar todos los gastos, ojalá tenga los recursos para poder pagar todos mis gastos personales también que tengo, además de los que están en este emprendimiento, en la oficina. Y nos sentamos a revisar todo lo que son las nóminas de sueldo. Empezamos a detectar que los distintos supervisores y jefes de los servicios no estaban haciendo bien los registros. Entonces, como yo obviamente creé los sistemas, creé los modelos, entiendo lo que gana la gente internamente, y empecé a detectar que había números que no coincidían. Entonces, cuando uno es emprendedor, uno vive la mañana, que yo te cuento es una pincelada más o menos de lo que vive el emprendedor día a día, y llega a fin de mes, tienes cuentas por cobrar que llegan meses corriendo, porque hay que pelear con los clientes para que te paguen, y ver que la gente que trabaja aquí internamente puede haber error en el pago, que sea más o menos, a uno le duele. Uno dice, no quiero pagarle a nadie más, ni un peso más, pero a nadie tampoco pagarle menos. Porque justo, están haciendo su trabajo. Pero cuando uno ve estos errores, uno dice, bueno, hay que estar preocupado, imagínate todas las cosas que hay que estar preocupado. Ver todos esos detalles, que el puesto alto esté en la parte de la contabilidad bien registrado, bien anotado, que esté el seguimiento, que la persona entienda cómo le están pagando, qué le están pagando. Es todo un tema. Entonces, bueno, eso pasó más o menos a mediodía. Bueno, pasamos a este tema administrativo, ya era la hora de almuerzo, pero tenía que entrar a preparar una presentación que venía trabajando hace un par de días con un cliente que venía a la oficina. Él venía con la sensación de poco conocer cómo funcionaba internamente, ver si el emprendedor realmente era, o esta innovación, este emprendimiento era más o menos grande, si iba a poder soportar la parte operativa, tener la espalda financiera. Entonces era una reunión para poder jugársela. Bueno, estábamos en mi oficina, puerta cerrada, llegó el cliente, estábamos conversando y empezamos a ver un poco temas, conversando un poco de la familia, un poco ya de las empresas, cómo íbamos a abordar el servicio, cómo íbamos a empezar a cerrar esto. Y de repente lo empiezo a ver, lo empiezo a mirar y veo que en la parte de la puerta de mi oficina empieza a salir una uriola de agua.
Entonces, agua abajo de la puerta.
Claro, agua por debajo de la puerta. Entonces, yo un poco tratando de que el cliente no viera que estaba preocupado, no viera que estaba pasando, y él un poco me seguía contando que quería cerrar esto, quería avanzar. Entonces, en un momento le digo, permiso, espera un poquito. Voy, me levanto, él de espalda a la puerta, y salgo y de repente veo 5 personas de acá en la oficina limpiando todo el suelo. Y empiezo a pensar, pero ¿qué crees que pasó? ¿Qué está pasando? Y empiezo a dar cuenta que el baño estaba tapado. ¿Y por qué? Porque ayer me había olvidado de gestionar todas las compras. Mira, si esto es el emprendimiento, hay que estar preocupado de todo. Y no había comprado confort para el baño.
Pero tú estás responsable de la compra del papel higiénico para toda la empresa.
Pero esto es el emprendimiento, esto es emprender, esto es el día a día. Entonces, no había comprado y resulta que, claro, una persona dentro de sus cabales dijo, me voy a limpiar, voy a ocupar no confort, voy a ocupar un papel de diario.
Dios mío,
Y bueno, pasó lo que pasó, se tapó, empezó a correr el agua. ¿Qué una cagada?
Tapó el water, en definitiva, y el agua inundó tu oficina y se empezó a meter a tu oficina cuando estabas con un cliente.
Exactamente, entonces.
Y este cliente era muy top.
Cliente de una gran casa de estudio que estaba tratando de instalar tecnología. Y mira el problema, él venía un poco a validar que toda esta oficina funcionara, tuviera el respaldo. Y mira el problema que pasa.
Bueno, y se dio cuenta de que se estaba metiendo agua a tu oficina.
Sí, o sea, ya era evidente el tema. Era evidente. Era evidente, así que bueno, salimos de ese tema.
¿Cómo resolviste esa situación?
De resolverlo, tuvimos que con él ya cerrar, dejar toda la parte administrativa un poco andando. Pero ¿qué pasa? Ahora, después de eso, al tiro empezar a ver, bueno, gaffiter para arreglar el baño, quién se va a preocupar de las compras, el aseo, que ojalá que esas compras no se hagan mal hechas. O sea, no ir a comprar a que les quiera supermercado y comprar en un lugar que nos den los recursos para poder comprar por oficina, donde hay 80 personas trabajando. Entonces, con esto un poco ya te conté un poco la mañana, lo que pasa ahora con el cliente. Entonces, claro, el emprendimiento va pasando de esto del día a día, de ir trabajando, ir haciendo cosas, los problemas. Y un poco para poder transmitir que claro, el emprendimiento es entretenido, pero tiene N problemas. O sea, tiene mucho desgaste. No es esto de ser tu propio jefe y trabajar 2 horas al día. No es ganar la plata que querís. No es que le estén pagando siempre. No es que tengáis la suerte y tengáis todos los mejores empleados del mundo. Entonces, poco con este día yo te voy contando la otra realidad y la otra cara del emprendimiento, que tiene que ver con sacarse la cresta, levantarse temprano, no tener mucho tiempo para la familia, no estar seguro si te van a pagar o no te van a pagar, que la gente te puede demandar, que tenés problemas súper básicos como el tema de un baño, por no tener toda la capacidad y todo el tiempo para poder hacer todas las cosas que uno quiere. Y en paralelo hay que estar preocupado de seguir vendiendo, seguir armando toda la parte operativa, administrativa, todas las finanzas. Mira, después, en la tarde, te cuento otra cosa. Mira, hasta el momento estamos...
Es decir, este día continúa. Tú me vas a seguir explicando más situaciones.
Claro, o sea, bueno, entre todas estas situaciones, además, también comentarte que a la fecha en la que estamos, fin de mes, ya menos terminando este año, no tengo un balance. No tengo un balance en la empresa. ¿Por qué? Lamentablemente, uno como emprendedor se mete en la venta, en la operación, uno externaliza un poco todo lo que tiene que ver con la contabilidad y salió un contador chanta, malo. Dejó todo desordenado, dejó toda la casa revuelta, los sistemas, no me quería pasar la información. Entonces, ¿qué pasó? Otro contador entrar a pagar sistemas de contabilidad más caros, que no estaban contemplados que cuando yo iba a emprender ya tenía que gastarme toda esa cantidad de plata en tener un sistema, en otro contador, en un secretario administrativo. Entonces, ¿y qué pasa? Que reordenando todo eso, a la fecha, entre toda la angustia en saber si cómo vamos, cuánto estamos arriba, que ya nos queda poco para que se acabe el año, entonces hay que hacer una planificación tributaria para el otro año y ni siquiera estas son vistas. Y hay que entrar a cerrar todo con clientes, entrar a ver personas nuevas. La persona que hoy en día se fue y despedimos, hay que entrar a reemplazarla. Y ahora hay que partir al otro día temprano viendo cómo resolvemos ese tema.
Esto quedando 40 días para que finalice el año, me imagino que, y menos de 40 días, sumarle ese factor es más presión sobre tu espalda.
Absolutamente, porque hay que tener toda una situación de que el negocio tiene que seguir andando, a los clientes hay que seguir rindiéndole, hay que seguir enviándole informes, hay que seguir haciendo los pagos de la gente que trabaja acá, hay que seguir cobrando, hay que ver estos problemas operativos, hay que tener números, la gente tiene que seguir respondiendo con sus reportes, porque al final uno se convierte en un gerente general de una empresa que va creciendo, 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 porque el emprendimiento es así, el emprendimiento parte como un proyecto muy entretenido, pero cuando uno ya entra al mercado y empieza a competir y empieza a ver que no todos son tan entretenidos como tú y te quieren pagar a largo plazo, que las personas que están acá quieren quedarse trabajando de una forma tranquila y que no responden y que después te amenazan con que te van a demandar. Entonces, todo eso provoca muchas veces un reanálisis en decir, bueno, lo que hoy día plantea la sociedad de cuadras de negocio y todo este foco quizás de las universidades de emprender, de los cursos de emprendimiento, no son tanto como se pintan. Hay que estar metido, hay que saber y hay que entender que esto tiene mucho costo, mucho sacrificio. y el costo-beneficio que tiene eso de pensar y decir, hago una carrera profesional, tengo tiempo, tengo mi vida, tengo mis recursos asegurados, o partir con un emprendimiento y decir, sí, hagamos cosas entretenidas, cambiemos el mundo, innovemos, pero tener toda esa incerteza, toda esa inseguridad, correr todos esos riesgos, uno hoy en día entra a pensar y dice, bueno, ¿qué será mejor realmente?
Sí, es para replanteárselo diariamente y si todo esto te pasa en un día que entiendo que todavía no termina, es como para volverse loco.
Absolutamente, mira, durante la tarde tuve la oportunidad de hacer mis tiempos de prospección comercial. Estaba llamando a una de las grandes empresas del mundo de las ISAPRES y la persona de corte era una secretaria, una vieja que a lo mejor probablemente no sabía dónde estaba parada, no entendía lo que le estaba diciendo, ella no toma decisiones, pero netamente frena gente.
Un famoso gatekeeper, como dicen en Estados Unidos, es decir, el guardián de la puerta del tomador de decisiones.
Absolutamente, entonces uno como emprendedor tenés que también empezar a pensar cómo bypassar a esa persona, cómo llegar al tomador de decisiones, cómo en un minuto que te escuche, te entienda y vea el valor que tú le puedes aportar. Un buen proyecto, una buena prestación, cuando el mercado no va a estar a tu ritmo, no va a comprar, y hay que seguir vendiendo, hay que seguir facturando, hay que seguir pagando. Y un poco con esto, con todas las cosas que han pasado en este día, tiene un poco que ver con la reflexión de, claro, de que cómo estas historias aportan valor a las personas cuando quieren tomar decisiones de decir, bueno, sigo siendo mi carrera profesional, sigo emprendiendo, porque... ¿Por qué te digo esto? Porque en toda esta sociedad, cuando hay conceptos que están de moda como el emprendimiento, ¿a quién no le gustaría decir que es un emprendedor? ¿A quién no le gustaría decir que armó una propia compañía, que la sacó adelante?
Bueno, quiero compartir una anécdota que me causa mucha gracia y es parte del script, del guión de una escena de la película La Red Social, la película que relata de la creación de Facebook. Me da mucha risa cómo se graficó de manera irónica y se caricaturizó cuando efectivamente el creador de Napster le dice a esta chica que conoció la noche anterior, ¿qué haces? Soy emprendedor. Y la chica dijo, ah, bueno, estáis sin trabajo. Entonces me da tanta risa porque hoy en día incluso estás sin trabajar bajo o desempleado, es decir, cesante. En lugar de que estoy en paro, desempleado, soy un emprendedor. Y inventas cualquier cosa que estás haciendo.
Claro, claro. Si eso tiene que ver, o sea... relacionar un poco lo que uno está pensando hoy en día, que estos conceptos del emprendimiento, la innovación, son conceptos súper bonitos, hay esa tremenda feria, hay muchos recursos dando vuelta, pero cuando uno entra a esto hay que realmente tener mucha fuerza, mucho empuje para que las cosas salgan. Es súper complejo, el mercado te trata muy mal como emprendedor, pero ahí tiene mucho que ver con la personalidad de la persona, si uno es capaz o no de sacar estos problemas y problemas del día a día adelante para poder al final tratar de ganar un prestigio dentro de este mercado, tratar de ganar clientes y finalmente tratar de un poco lo que uno creía al principio que iba a ser su autojefe, su autogestión y su tiempo y sus propios dinero y su familia, pero si efectivamente solo podemos lograrlo como emprendedor.
Bueno, yo lo que más rescato y por eso tenemos que decir que con este emprendedor nos conocimos a través de mi sitio web, él se acercó, hicimos una consultoría en planificación estratégica, a la vez yo trabajo también con empresarios de nivel más grande y siempre está el denominador común de que son personas que creen en sí mismos. Entonces, más allá de todo lo que tú me has relatado, emprendedor, de este día normal que para mí es increíble todas las cosas que tienes que soportar y es digno de comentarlo a los amables oyentes, es que yo rescato que crees en ti como emprendedor, has sobrellevado el costo social que esto tiene y crees en tu sueño. Entonces eso también te deja en una categoría diferente de ser humano, porque la naturaleza humana es buscar la estabilidad y por eso creo que siempre va a haber más personas dispuestas a trabajar como empleado para unos pocos que se atrevieron a generar trabajo a través del emprendimiento, a través de la empresa. Te quiero felicitar. Agradecer antes que todo tu sinceridad por exponer las pérdidas. Yo sé que también últimamente has estado en muchos medios de comunicación contando tus triunfos, por los que te felicito, los que compartimos. Por lo mismo, por respeto a estos triunfos y todo lo que viene para el próximo año, estos grandes proyectos que vas a concretar. Vamos a mantener tu identidad en reserva. Creo que es justo que nuestros amables oyentes se queden con la realidad de lo que ningún otro emprendedor o empresario cuentan, porque todos quieren contar la parte del éxito. Estamos en una sociedad muy exitista. Es muy valiosa la información que nos has compartido, tu testimonio, y vamos a respetar manteniendo tu identidad en reserva, emprendedor. Así que para finalizar, no sé si al término de esta entrevista quieres dejar algún mensaje o comentar algo, desahogarte aquí, siéntete libre. El micrófono de A por Más queda a tu disposición por el siguiente minuto.
No, gracias a ti, Felipe, por el espacio y el tiempo. A por Más está haciendo un real aporte en los cambios asociados a cómo los profesionales quieren enfrentarse hoy día al mundo de los negocios, de la estrategia. Realmente cuando tuve la posibilidad de conocer a Felipe, entendió mis problemas, hicimos toda una consultoría, hoy en día estamos haciendo toda una estrategia interna dentro de esta compañía. Efectivamente he tenido la posibilidad de estar en muchos medios últimamente contando el emprendimiento, la parte muy exitosa, la parte muy bonita. Hemos sacado buenos premios y reconocimiento en temáticas de innovación a nivel nacional, también latinoamericano. Pero es necesario y es importante que quienes nosotros tenemos la posibilidad de emprender y que nos gusta, contemos el lado no tan positivo y que tiene mucho esfuerzo asociado. Entonces, y eso te da un poco la lógica de entrar a reflexionar y pensar, bueno, ¿sirvo o no para ser un emprendedor? Esa es un poco la pregunta y reflexión que queda finalmente de este día, que un poco traté de resumir en este corto tiempo.
Buenísimo, buenísimo emprendedor. Es un honor conocerte. Es lo maravilloso del trabajo que tengo, donde me relaciono con personas excepcionales de las que yo aprendo día a día. Tengo la certeza que vamos a mantenernos en contacto, así que agradeciéndote nuevamente por haber aportado un contenido que genere valor para los amables oyentes y bueno, te despido, te agradezco haber venido al estudio para finalizar esta primera entrevista, que también va a ser para ti un honor y va a ser un poco raro para los amables oyentes que la primera entrevista de la historia de este podcast fue con un emprendedor del que nunca sabrán su identidad, porque respetamos todo lo que se está jugando en la sociedad. Sprung a leak and the animals are trapped.